Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Apenas esta semana se dio a conocer que en Querétaro Uber no consiguió el registro para operar como servicio de taxi ejecutivo, ya que no cumplió con los requisitos que solicitó el Instituto Queretano de Transporte. No obstante, la empresa Uber podrá seguir con sus operaciones normales, esto hasta que se termine el proceso de regularización del servicio de transporte ejecutivo en la entidad, según el mismo titular del transporte, Alejandro López Franco, quien además reveló que la plataforma que opera en diversas partes del mundo tiene un amparo que hoy se está revisando por las autoridades locales. En mayo aproximadamente, cuando concluye el proceso de acreditación de las 20 plataformas de taxi ejecutivo que sí recibieron la anuencia de las autoridades queretanas, se podría comenzar con la casa de los taxis Uber y la imposición de multas de hasta 47,000 pesos, pues serán considerados entonces piratas. Pero no es en Querétaro en el primer lugar donde pretenden bloquear a esta aplicación. Desde su nacimiento, la plataforma tecnológica ha causado polémica y molestia entre el gremio taxista concesionado en el país y otras partes del mundo. En Argentina, por ejemplo, un juez emitió un fallo para bloquear formalmente a Uber, como se ha tratado de hacer en Colombia, pero sin éxito esperado. Del mercado que sí se retiró fue de Dinamarca. La empresa anunció esta misma semana que terminará con sus servicios en ese país como consecuencia de una nueva ley sobre taxis acordada en el país escandinavo. El gobierno de derecha en minoría y los principales partidos de la oposición allá aprobaron el mes pasado una ley que abre el mercado a otros actores aparte de las compañías de taxi, aunque a la vez obliga, por ejemplo, a instalar en los vehículos sensores de asiento, taxímetros y cámaras de vigilancia. Cabe destacar que Uber opera en más de 70 países del mundo y entre 2013 y el primer semestre de 2016, sus ganancias netas crecieron de 104 millones a 2.060 millones de dólares en el mundo. En México, la aplicación tiene más de 1.2 millones de usuarios. ¿Podrán las autoridades bloquearla del mercado queretano? Es un tema que hoy analizaremos en nuestra mesa de RR Noticias.
Y bueno, pues listos para arrancar la mesa en esta mañana. Saludo con muchísimo gusto a quien le ha tocado el primer turno, mi querido Jesús Méndez Aguilar. ¿Cómo estás, Chucho?
Bien, muy buenos días, especialmente a sus órdenes, a nuestros amigos de RR Noticias.
No, hombre, al contrario, bienvenido como siempre, Fabián Camacho, que está aquí con nosotros esta mañana. Buenos días, Fabián.
Buenos días, Ángel, siempre con el gusto de estar por acá saludando a todo el auditorio.
Y bueno, saludo también al señor Martín Arango, que también nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás, Martín?
Muchas gracias, Ángel, encantado de estar aquí. Muy buenos días, auditorio.
Bueno, pues arrancamos, si les parece, primera ronda, Jesús Méndez Aguilar.
Muy buenos días. Bueno, particularmente yo comentaría que algo anda mal en cuestión del transporte público. ¿Y por qué razón? Bueno, en principio la nota que observamos es de que Uber incumple con el Instituto Queretano del Transporte y ese le niega el registro. Pero no solamente hay Uber, hay Cabify y otros 8 servicios más en Querétaro. En ese sentido, me parece que las reglas no son claras. ¿Y por qué razón? Porque el propio titular de este instituto, el señor López, en su nota dice que se incumplieron en 18 rubros, de los cuales desconoce, porque así lo dice la nota y está acomillada. O sea que eso es lo que él dijo literalmente. Entonces, me parece, de alguna manera, que no puede tener desconocimiento un funcionario de esta naturaleza. De ahí, entonces, que ¿por qué en abril de 2016, no especificaron qué era con lo que se tenía que cumplir y le dan el registro? Y hoy día dicen que se requiere de una concesión o permiso, permiso que ya se les otorgó, que pagaron 4,000 pesos por cada unidad, por cada vehículo, como cuestión para empezar a operar, y no podrán hacer base, ¿sí? Así como sus vehículos deberán pasar una revisión física. La ley dice que hasta 4 años, ¿sí? De nuevos a 4 años más. Pero lo que observamos es de que tienen algunos carros, pues no son de lujo. Algunos carros son de carácter económico, pero son nuevos. Entonces, a mí me parece que ahí no están incumpliendo absolutamente en nada. Y la otra cuestión, la misma ley considera que de utilidad pública e interés general, la prestación del servicio público y especializado de transporte, siendo prioritarias las actividades del Estado orientadas a la planeación, administración, regulación, operación y conservación. Bueno, pues observamos aquí que no se hace, no se ejerce, no se nutre. Entonces esperemos ver qué pasa con Uber.
7:45, Fabián Camacho.
Sí, gracias. Yo preguntaría a la mesa, digamos, como primera instancia, ¿quiénes de nosotros al momento de subirse a un taxi, a un transporte público, al camión, o al mismo Uber, o al mismo Cabify, nos subimos preguntándole, oye, ¿traes tu permiso? ¿Traes tu licencia de autorización de la autoridad? La verdad, creo que nadie, ¿no? En ese sentido, creo que el tema que hoy en día estamos compartiendo me parece de la relevancia, pero lo divido en dos partes. La primera, creo que el tema de la falta de autorización por parte del Instituto Queretano del Transporte es meramente un tema administrativo, ¿no? Y me parece que tendrá que resolverse en las instancias adecuadas entre los representantes legales de la empresa Uber y en su momento, bueno, el propio Instituto Queretano del Transporte. Uh-huh. Es un tema que me parece que en la dinámica del ciudadano que usamos el transporte, que nos interesa movilizarnos en la ciudad, es algo que no cruza por nuestra línea de interés ni nuestra línea de incidencia. Lo que sí cruza por nuestra línea de incidencia y me parece fundamental es el tema del servicio. Y creo que es ahí donde varios, tanto usuarios como quienes también son, tienen autos para dar servicio del mismo Uber, pues es donde estamos poniendo la especial atención al tema. Y creo que en el tema del servicio hay dos cosas que hay que identificar como partes fundamentales. Una, y me parece que es un modelo económico que representa Uber, que representa Cabify, que representa muchas otras plataformas, EasyTaxi, que estas dos sí consiguieron la autorización. Seguramente Uber lo tendrá que hacer. Pero en temas de servicio me parece que es cómo el modelo económico está transitando hacia modelos que el Estado hoy en día no está alcanzando a reconocer. Y la inercia natural me parece que no es que el modelo se ajuste a lo que el Estado está haciendo, sino naturalmente el Estado tendrá que ajustarse a las nuevas dinámicas del mercado. Y número dos, usuarios y ciudadanos cada vez más conscientes de los derechos que tienen para poder tener una ciudad digna de movilidad y con buenos servicios para poder transitar de un punto a otro, para empezar.
7:47, Martín Arango.
Gracias, Ángel. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría replantear la pregunta que se está haciendo esta mañana.
Bien.
Porque no es autoridad contra los ciudadanos. La autoridad tiene que hacer valer el Estado de Derecho. Y el transporte, sin lugar a dudas, es un tema que evidentemente implica una regulación jurídica. Esto quiere decir que quienes quieran entrarle al tema del transporte tienen que cumplir con las reglas que el gobierno del Estado les imponga. Ahora bien, no se está negando el hecho de que exista este tipo de transporte privado. Hay que dejar eso bien claro. A ver, no se está negando que empresas privadas puedan prestar este servicio de transporte.
Tan es así que hay 20 que sí quedaron.
Efectivamente, por el contrario, lo está regulando el gobierno del Estado. Y me parece que esta es la mejor vía por la cual los ciudadanos salen ganando. Porque yo estoy seguro que la competencia incentiva un mejor servicio. Y esto va a hacer que mejoren los taxistas que prestan un servicio público. Y esto va a hacer que entre los que prestan un servicio privado tengan la obligación de mantener ciertos estándares. Yo quisiera contar brevemente mi experiencia con esta empresa, específicamente con Uber. Uh-huh. En un principio recibí un trato excelente, hasta agüitas me daban. Carros nuevos, carros con un buen mantenimiento, limpio sobre todo, y con un trato de los choferes extraordinario. Uh-huh. Sin embargo, he de decirlo, este sábado tuve la necesidad de tomar uno de ellos.
Y así te fue.
Y el carro estaba muy sucio, ya no era un vehículo reciente, el chofer estaba muy desaseado. En general les puedo decir, el servicio fue muy malo. Por eso, gobierno del Estado tiene que entrarle esta regulación. De ahí la urgencia de esto.
Perdón, son las 7:49, segunda ronda. Jesús Montes Aguilar.
Bueno, estaría yo de acuerdo en lo que se comenta. Sin embargo, ¿por qué entrar a que si cumplen o incumplen la ley? ¿O por qué cumplir con las reglas? Si el propio señor director...
Porque de ahí tienen que empezar todo.
Sí, a eso voy, Jesús. Si el propio señor no conoce qué fue a lo que fallaron los servicios. Simple y llanamente, con una cuestión que donde solicitas y contratas a través de una aplicación de transportes, ¿sí? Vía telefónica, y te llega puntual, te da servicio rápido, cómodo, económico, pues yo entiendo que los señores no están incumpliendo. Así de simple. Entonces, ¿qué hay aquí detrás? Seguramente que hay intereses atrás, porque enseguida vemos varias notas. Esas siguientes notas es en donde se hará impostergable el proyecto de transporte metropolitano, que ya es otro asunto, que es Corregidora, Querétaro, el Marqués. Y la otra cuestión, que tampoco habrá incremento justamente en las tarifas del transporte público urbano, y que de estos que tendrán que ceñirse a actividades específicas como es el financiamiento, una empresa que controle los pagos, el mantenimiento, etcétera, etcétera. Y de ahí ya se va con intereses particulares de unos y de otros, de los que prestan el servicio, del que quiere regular y del que quiere que las cosas vayan bien. En tanto, el que está sufriendo pues es el público consumidor. ¿Por qué? Pues porque no tiene servicios de buena calidad, porque no llegan a tiempo, porque están de alguna manera mal. Y ya comentaré yo la cuestión de los camiones, estos nuevos blancos, cómo operan, y es donde digo yo que andan mal.
Bien, son las 7:51, Fabián Camacho.
Sí, decía al principio que me parece que el tema se focaliza en dos áreas. El tema del modelo económico que está transitando hacia nuevas maneras de generar esta adquisición de servicios, y número dos, ciudadanos cada vez más conscientes. Y aquí yo generaría quizás como un pequeño parteaguas a propósito de lo que comentó mi buen amigo Martín sobre el tema de que el Estado está regulando para garantizar un mejor servicio. Yo lo que diría al respecto de ello, me parece que en el ejercicio de regulación de cualquier ofrecimiento de servicio, de producto, me parece que a la fecha hemos dado cuenta que la mayoría de ellos, más que procurar que se brinden mejor servicios hacia la ciudadanía, son más que otra cosa mecanismos recaudatorios. Hay que decirlo así, porque lo cierto es que la Ley de Movilidad y Transporte, digamos, no es una cosa nueva, y no es que a partir de ahorita se esté aplicando para que después, con las nuevas empresas que sí tuvieron el permiso, pues estaremos viendo un servicio de calidad. Me parece que no va por ahí, porque la ley ya tiene su tiempo, se ha estado regulando con tiempo, y en ningún momento la ley ha estado garantizando servicio rápido, cómodo, económico a la ciudadanía. Eso naturalmente le compete al mercado y a nosotros como usuarios decir, o uso Cabify, o uso Uber, o uso Easy Taxi, o uso el transporte, el taxi convencional, etcétera. Claro. Sí, lo cierto es, hasta donde se da a conocer, hoy en día el Estado, en primera, me parece que mal, focaliza sus estrategias regulatorias ante un ejercicio meramente recaudatorio. Y número dos, me parece que el Estado tampoco debería intervenir de más en este tipo de circunstancias. Es un punto medio, me parece que es el gran reto de la política pública. ¿Cómo identificar esas voces que llegan tanto de usuarios, que llegan tanto de prestadores de servicio, que llegan tanto del mercado, para poder poner sobre la mesa las mejores iniciativas y las mejores propuestas? Hoy en día el Instituto Queretano del Transporte lleva ya tiempo trabajando en el diseño de un nuevo sistema de transporte público. Esperemos que ese tiempo tomado sea para realmente haber realizado un diagnóstico pertinente y dar las soluciones adecuadas a la ciudadanía.
7:53, Martín Arango.
Bueno, a mí me parece que el tema va mucho más allá de lo recaudatorio, mi estimado Fabián. ¿Y por qué lo digo? A ver, en esta experiencia de la cual yo platicaba hace unos momentos sobre Uber, también tengo que decir que en un principio recibí un servicio más económico de lo que representaba el taxi. Sin embargo, las tarifas de Uber han ido aumentando de manera discrecional e incluso tienen por ahí un algoritmo.
¡Ay, esa bendita tarifa dinámica! En el nombre sea de Dios.
Efectivamente, tienen un algoritmo que, por cierto, hay que decir, en el Distrito Federal ya fue prohibido.
Ya se las bloquearon.
En la Ciudad de México, perdón. En la Ciudad de México ya fue prohibida esa tarifa dinámica. ¿Por qué? Porque implica aumentar el costo de este transporte de manera discrecional. Y su tarifa mínima también ha ido aumentando de manera discrecional con el paso del tiempo. Entonces, evidentemente me parece que el Estado tiene que entrarle a una regulación. Y sí existen dos normas jurídicas en las cuales se basa esta regulación. La primera de ellas, pues, es efectivamente la Ley de Movilidad del Estado. Y la segunda de ellas es la convocatoria que emitió el Instituto Queretano del Transporte para todas aquellas empresas que tienen la posibilidad o que pretenden dar este servicio de transporte público privado. Es justamente contra estas dos normas jurídicas contra las que Uber se está amparando. Ahora, A ver, no hay que tenerle miedo a
los... A ver, va de nuevo, ¿contra cuáles?
Contra la Ley de Movilidad del Estado y contra la convocatoria emitida por el Instituto Queretano del Transporte.
Bien.
El amparo es en contra de estas dos normas jurídicas. Ahora, se están haciendo bien las cosas, se están haciendo las cosas como tendría que darse en un Estado que tiene reglas, leyes y formas, ¿no? Y que tiene tribunales. Si un tribunal federal decide que Uber tiene la razón, pues entonces, a ver, no hay problema. Eso quiere, para eso es el Estado de Derecho, para saber quién tiene razón y quién no tiene razón.
Aunque habrá que decir también que esta no es la primera circunstancia, el primer conflicto legal en el que se ve metido Uber. Simple y sencillamente ha pasado ya en Mérida, donde también se vieron en circunstancias similares, en Aguascalientes, donde ya están analizando también el punto, y a nivel internacional, en Dinamarca, donde ayer la noticia fue que pues sale Uber de Dinamarca porque pues ya no cumplió con los reglamentos establecidos y pues decide que mejor se va a ir de ese país. Son las 7:55 ahora. Vamos ahora con Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, pues Ángel justamente reitera que la cuestión del carácter regulatorio es la que no hace que operen estos servicios. Entonces, tiene razón nuestro amigo Fabián. ¿Y en qué sentido? Y antes de que se me olvide, la cuestión del carácter regulatorio es definitivo para el gobierno, los gobiernos municipal, estatal, etcétera. Y bueno, ahí es donde caen todos los servicios, y los servicios de hijo dicen, pues entonces, ¿qué le hago? ¿Trabajo o no trabajo? Pero además está la otra, la cuestión de las sanciones. Observamos infracciones por doquiera. Observamos motociclistas levantando infracciones a vehículos estacionados cuando deben de estar en otra parte. Por ejemplo, ¿cómo andan funcionando nuestros transportes nuevos estos de transporte público? Pues mal. ¿Por qué? Porque los vehículos, estos camiones nuevos ciertamente, pero que los operadores, yo no sé si los operan mal, pero al entrar las velocidades son unos jalones tan terribles. Qué bueno que pobres señoras y señoritas que van en los vehículos, para arriba, para abajo, para atrás, para adelante, golpeándose, etcétera, etcétera. Entonces, ahí algo está fallando, en ese sentido, en el transporte colectivo. Pero en esto, a ver, ¿dónde está la convocatoria? ¿La conoce Fabián? ¿La conoce Martín? ¿La conozco yo? No la conocemos. Cuestión que es de transparencia.
¿Qué ha hecho por conocerla, don Chucho?
Buscar, ¿a dónde se metió? Buscar en el internet. Dame no chance, la Martín. Encontré. Lo que significa entonces que no se permea la transparencia, y mientras no seamos en nuestros requerimientos unos y otros transparentes, pues en esa la vamos llevando. Por eso justamente el señor no conoce las 18 cuestiones que debiera de conocer en donde está fallando Uber. Entonces algo está fallando.
Bien, 7:58, ahora Fabián Camacho.
Es el cierre, ¿verdad, Ángel?
Es el cierre, okay, es la última ronda.
Con esto cierro. Yo, como inicié, me parece que el tema que particularmente le está sucediendo a Uber es un tema entre un particular y el Estado, ¿no? Y lo tendrán que resolver. Y si no lo resuelven, me parece que mal por Uber, por tener quizás malas estrategias, por no saberse adaptar a los contextos regulativos del particularmente del Estado de Querétaro. 20 empresas ya lo hicieron, ¿no? Número 2, al usuario, a los que normalmente podemos tener acceso a este servicio. Me parece que la ausencia de Uber pues no nos exime de tener acceso a servicios similares. Claro. Hay empresas que ya lo están ofreciendo. Y seguramente.
Y que lo están haciendo mejor.
Y que lo están haciendo mejor, como lo comenta Martín en su experiencia, como lo hemos vivido cada uno de nosotros, y lo están haciendo mejor y podemos acceder a ellos sin ningún inconveniente. Número 3, a quienes prestan el servicio, a quienes se les llama socios de Uber, ¿no? A quienes tienen un coche con Uber. Me parece que la misma plataforma de Uber y el mismo modelo de Uber te da que hoy en día, como puedes estar inscrito con Uber, a como puedes eventualmente transitar otro tipo de plataformas. Para bien o para mal, esa es la flexibilidad del modelo. Me parece que de repente hemos visualizado esta nueva manera de brindar un servicio poniéndole el adjetivo de Uber o el sustantivo de Uber. Pero lo cierto es que es simple y sencillamente una marca. Y en el mercado marcas van, marcas vienen. Lo realmente relevante es que como ciudadanos tengamos acceso a servicios realmente de calidad, económicos y que sean funcionales para la dinámica, sobre todo en el tema de movilidad, para la dinámica constante y cotidiana que nosotros tenemos para la ciudad. A propósito de ello, en el tema de movilidad siguen habiendo muchos retos y ya se están tomando cartas en el asunto. Ha habido información importante donde ya se están presentando las nuevas estrategias de transporte público que habrá que ver de qué manera también terminan siendo una alternativa para el ciudadano, para no únicamente considerar Uber, sino también el transporte público como un mecanismo para moverse dentro de la ciudad.
Las 8 de la mañana en punto, cierra la mesa, Martín Arango.
Bueno, a mí me parece, don Chucho, que está siendo muy irresponsable al malinformar. Y yo le voy a lanzar un reto en este momento. Este país tiene reglas. Y la Constitución le prevé a usted garantías. Una de las garantías que a usted le reconoce el Estado es el derecho de acceso a la información. Y la autoridad, precisamente para hacer pública la información, para darle publicidad y que se eviten estas cuestiones de opacidad, pues prevé este derecho.
Cuando me la des al día, en ese momento estaremos hablando de transparencia absoluta.
Aguánteme. A ver, siempre tiene que ser así. Yo lo reto a que usted promueva esa solicitud de acceso a la información.
Me voy a llevar 30 días.
No se lleva 30 días. Lea la ley primero. Eso quiere decir que no la ha leído, porque no se lleva 30 días, se lleva 15.
Bueno, y bueno, entonces, en 15 días... Imagínate, usted, 15 días contra un día.
En 15 días usted la puede tener. No le estoy retando a que lo haga.
Está mal informando,
porque no, si usted la pide, se la dan. Le doy esa garantía en este momento de que si usted la pide, se la dan. ¿Por qué? Porque lo protege la Constitución. No malinforme a nuestros radioescuchas. Que eso pasa. Si no sabe buscar en internet, pues entonces no diga que no está. No porque la haya encontrado usted, quiere decir que no está. No me robe mi tiempo.
Emitir una opinión, bueno, por supuesto que no, Martín.
Como siempre, bueno, a ver, me roba mi tiempo y además malinforma a la gente.
Pero
yo le estoy lanzando
mismo
un reto.
Picaste la cresta,
Le estoy lanzando un reto. Y si no lo puede cumplir o si no lo quiere cumplir, bueno, pues ya no es mi problema, pero no generalice. Hoy, si quiere, yo le hago la solicitud de acceso de información a su nombre. Lo voy a buscar hasta donde usted me diga para garantizarle que esta convocatoria es completamente pública.
Vamos a verla.
Yo se la hago.
Seremos testigos de eso.
Bueno, ahí está entonces. Cerramos nuestra mesa de esta mañana. Yo quisiera rescatar un par de puntos de lo que se ha mencionado en esta mesa. La primera, lo que ha dicho Martín. En realidad, bueno, pues Uber mediáticamente tiene mucha presencia no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Sin embargo, pues ahí está. Hay 20 empresas que sí cumplieron con los requisitos que la autoridad pidió y hubo 3 que no, entre las cuales está Uber, pero no es el primer caso de Uber en contra de las autoridades, en donde luego termina perdiendo. Y además, bueno, pues evidencia, y eso también Fabián tiene los datos al respecto, ha vivido una debacle económica en los últimos meses por malas decisiones en lo administrativo y también en lo económico que le están pegando. Y no sería el primer caso de una empresa que efectivamente fue innovadora en un modelo de negocio, pero que termina rebasada por otras empresas que sí saben adecuarse al mercado, que sí saben entender las dinámicas de cambio que el mercado está viviendo y que, pues, además logran adaptarse a las regulaciones. Así es que, pues, no sé si estaremos viendo el final del modelo Uber aquí en Querétaro, pero una cosa es real y habrá que decirlo con todas sus letras. Están siendo víctimas del propio éxito que tuvieron y a lo mejor esto les sirve, alguien me dijo el día de ayer, pues para que se bajen del ladrillo y se pongan las pilas. Veremos qué es lo que sucede. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Jesús Méndez Aguilar.
Hasta la próxima.
Gracias, Fabián Camacho.
Gracias a ustedes.
Y gracias, por supuesto, Martín Arango.
Gracias. Yo pedirle a nuestro auditorio, corran la carrera de la esperanza. Carreras, claro, en Querétaro hay muchas carreras, pero carreras con una buena causa, solo la carrera de la esperanza.
Y ya tenemos una cita ustedes y yo el domingo en la mañana, claro, ¿de acuerdo? Sí. Con todo y el nuevo horario, para que no digan que les movieron el reloj y no sé cuánto. Así que en la noche adelantamos el reloj y el domingo en la mañana a las 8 ahí nos vemos. Gracias, señores, por estar aquí esta mañana. Gracias.